Henki Kellner es probablemente una de las personas que más saben de tabacos del mundo. Él es el director y responsable, por tanto, de las plantaciones de la marca Davidoff. Está hoy aquí con nosotros en el País Vasco y le queremos dar la bienvenida. Henki, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Bienvenido.
No, gracias por recibirnos. Estoy muy contento estar con mis amigos aquí, especialmente con Maribel.
Maribel del Estanco Urquijo 21, que es precisamente la responsable un poco de estas jornadas, ¿no? que se están celebrando. Ha venido usted a hablar a entusiastas, a profesionales del mundo del tabaco, a contarles su experiencia, ¿no? Esto es básicamente para lo que está usted aquí hoy, ¿verdad?
Sí, básicamente yo le diría que es una reunión de aficionados a la buena vida, al good life.
Sí.
Una reunión para intercambiar sobre ese placer que es de fumar, que es un placer precolombino en nuestra tierra. Y también para enriquecernos con las opiniones de los consumidores y de los detallistas que manejan el puro.
Sí.
Y yo transmitirle las nuevas ideas y los nuevos productos que tenemos en carpetas y ya casi en el mercado. Es un esfuerzo para complacer más a nuestros consumidores.
Claro. Yo le quisiera preguntar, señor Kellner, en un tiempo en el que se está llevando a cabo una auténtica ofensiva, ¿no?, desde estamentos oficiales, sanitarios, en contra del tabaco, ¿de qué manera está afectando todo esto a la industria hoy día? ¿Cómo lo ven ustedes desde dentro?
Bueno, esa acción contra el consumo del tabaco ha afectado, que ha acompañado con, claro, una crisis económica que ha permanecido por mucho tiempo en el mundo y sobre todo en parte de Europa, se nota un descenso de las ventas. Pero y lo que más ha afectado, en mi opinión, es la restricción de áreas para fumar. Porque todas las advertencias, todas las otras medidas, realmente no ha tenido o no tuvieron efecto, porque el fumador de puro es un fumador adulto, consciente, y que también sabe, por experiencia propia, que realmente el cigarrillo es que afecta más a la salud por ser un producto que se inhala, y no tanto el puro. Y nuestros íconos fumadores han sido tan longevos, ¿verdad? Empezando por Winston Churchill, 91 años, los Kuhlman, 94 y 96 años, que tenemos la esperanza de seguir su ejemplo, ¿verdad?
Claro, es que habría que hacer la distinción entre el cigarro y el cigarrillo, ¿no? Entre el puro y el cigarrillo. El cigarrillo, con una serie de aditivos, el consumidor inhala el humo. En el puro es diferente, ¿no? El fumador de puro no inhala el humo, ¿no? Esto es así.
Eso es correcto. Aunque diríamos que no 100%, pero más de un 90% de las ocasiones no se inhala el humo. El cigarrillo, yo lo diferencio del puro y lo clasifico de esta manera. Para mí son dos placeres. El que fuma cigarrillo, tanto como el que fuma puro. Pero lo clasifico como el cigarrillo, como que usted es esclavo de su placer. Porque tiene una demanda fisiológica que le obliga a fumar, a mantener un nivel de nicotina en la sangre. El fumador de puro es dueño de su placer. Es una relación donde el fumador tiene un amigo, un compañero, que es el puro, y cuando hay condiciones, cuando hay condiciones ambientales o anímicas, entonces en ese momento se fuma puro, pero no hay una demanda de que yo tengo que fumar permanentemente puro. Yo, que soy un fumador por necesidad, por trabajo, le explicaba a unos amigos que en esta semana pasé casi 5 días sin fumar y no tuve ninguna presión para fumar, porque el fumar puro es una afición, no es una adicción.
Yo creo que el hacer esta diferenciación, es importante.
Yo sé que hay algunas aficiones que en extremo se convierten en adicciones. Hay jugadores aficionados al golf que son casi adictos al golf, pero esas son excepciones mínimas.
En todo caso, sí que el humo ambiente se restringe tanto para el humo de cigarrillo como para el humo de puros. Quiero decir que el fumador de puro hoy día ya debe buscar o espacios abiertos o su propio domicilio para fumar, ¿no? Con lo cual, también supongo yo que habrá influido todas estas restricciones en la norma a la hora de fumar puros también, ¿no? Igualmente, al igual que cigarrillos, ¿no?
Sí. El fumador de puros es una persona tolerante y también muy, muy consciente. Es una persona adulta, madura, y entiende que su afición, su placer, no debe afectar al prójimo. Y por eso estamos conscientes de que fumamos en condiciones que socialmente es aceptable. Lo que pasa es que se ha llegado al extremo de atacar el puro, que ya nos convierte en ciudadanos de segunda o de tercera clase. O sea, ya no existe ningún derecho para un fumador de puro. Una tendencia mundial que se observa que va avanzando, no solamente en el puro, o sea, una forma de tratar de controlar los hábitos de consumo de toda la humanidad, a través de organismos internacionales, de estudios, y que realmente, si lo analizamos, es una pérdida de los derechos fundamentales del hombre, de la individualidad del hombre. Pero sobrevivimos, compartimos y creemos que la razón se impondrá a largo plazo.
Bueno, este en todo caso es otro debate. Yo sí quisiera aprovechar la presencia de aquí en Euskadi de Genki Kellner para preguntarle por las plantaciones. Se dice que Davidov mudó de Cuba a la República Dominicana porque la calidad del producto era mejor allá, ¿no? Hay mucho debate, siempre lo ha habido, ¿no?, entre el puro cubano y el puro de la República Dominicana. Ustedes ahora mismo están en la República, ¿verdad?
Sí. Nosotros iniciamos la producción de Davidoff en enero del 1990, es decir, pronto vamos a cumplir 25 años produciendo Davidoff. Y la decisión, desde el punto de vista, de negocio, fue acertada porque creció mucho la empresa y la marca a partir de la producción en República Dominicana. Y no queremos decir que era que la calidad es mejor, nada de eso. O sea, la calidad es subjetiva, y yo creo que hubieron más bien problemas de relaciones comerciales, ¿verdad? Cada quien con sus razones, uno que no estaba conforme con la calidad, el otro que no estaba conforme con la relación, y eso pasa.
En todo caso, usted no se decanta por Cuba o la República Dominicana a la hora de, el que plantea, dice, el mejor tabaco del mundo viene de, no se puede decir Cuba o República Dominicana en este caso.
No, el mejor tabaco del mundo es el que a usted le gusta. Ese es el mejor tabaco.
Es una buena respuesta.
Tienen los cubanos, tienen su calidad, su tipicidad, su sabor típico que lo distingue, tiene su tradición, tiene su fama bien ganada de más de 150 años. Los dominicanos tenemos una gran diversidad, una oferta muy amplia, porque tenemos más diversidad de tierras, más diversidad de semillas, incluso hay muchas marcas que tienen productos importados, y es una oferta muy amplia. En ese caso no hay una tipicidad de tabaco dominicano, pero sí hay una oferta muy amplia, que eso es lo que ha hecho que la República Dominicana sea número uno en el mundo en la importación de cigarros, porque cubre un mercado más amplio, a tener una oferta más amplia.
Señor Kellner, ¿cómo trabajan ustedes en la plantación? ¿Cómo es una plantación de tabaco para los que nunca lo hemos visto?
Bueno, la plantación de tabaco es anual y tiene un ciclo muy corto de producción. Inicia con una pequeña semilla, tan pequeña que en un gramo hay 10.000 semillas.
¿En un gramo
10.000? En un gramo 10.000 semillas. Y la primera etapa es el semillero, que nosotros lo hacemos con mucha tecnología en invernaderos, que 45 días está lista para la plantación, para ser trasplantado al terreno final. Y este, en unos 60 días más o menos, ya es una planta que pesa 2 kilos. Es decir, 20 millones de veces el peso de la semilla en unos 105 días
O sea,
aproximadamente.
crece rapidísimo.
Eso significa que una semilla que tiene una gran potencia genética de rendimiento, pero también implica que cada día en esa plantación es importante, porque las hojas van cambiando su composición química, que finalmente será la base para la composición química de ese humo que nos va a estimular nuestro sentido. Y hay un día exacto para la cosecha, la maduración. Y por lo tanto es intensivo, de mucha atención, de mucho cuidado. Y para lograr tener el equilibrio de la composición de esas hojas cuando se van a cosechar. Y no es fácil para el que no lo ama al tabaco, comprenderlo y entenderlo. Pero el que lo ama, lo comprende y luego lo entiende. Entonces podemos hablar con las plantas y ellas nos dicen cuándo las hojas están maduras. Tenemos
Claro.
un lenguaje.
Para eso habrá que
Sí.
ser un experto que evidentemente no solo entienda ese lenguaje de las plantas, sino también que sea el que se responsabilice de la selección de las semillas, de todo el proceso
Claro.
que tiene que evidentemente tener su complejidad. Se dice que ustedes son los únicos que elaboran a mano el producto final. No sé si esto sigue siendo así en Davidoff.
Si nosotros todos los procesos son a mano, se dice que unas 160 manos pasan por las hojas que forman un cigarro finalmente. Y esa calidad va a depender de los controles que se tengan en cada etapa, pero también de la pasión que tenga el trabajador, del orgullo, del amor, que le tenga su trabajo. Un simple trabajador de nuestra empresa, que hoy son 1.380 que tenemos trabajando, se siente orgulloso de que su producto sea apreciado en países desarrollados. O sea, es un orgullo para nosotros, como país subdesarrollado, decir somos número uno en algo. Entonces, quizás somos un país no con la educación suficiente, no un país que con la riqueza suficiente, pero Dios nos ha dado algunas cosas y hay algunas cosas que sabemos hacerlas bien, y una de ellas es el puro.
¿Por dónde pasa el negocio, señor Kellner, de los puros, de la fabricación de cigarros hoy día? ¿Dónde está el futuro teniendo en cuenta bueno, pues la respuesta de la sociedad, los gustos? Es decir, yo sé que antes Davidoff, por ejemplo, fabricaba pipas, incluso la pipa es un artículo y a mí me da mucha pena porque es hasta bueno, pues una imagen literaria, ¿no? La del hombre fumando, la mujer fumando una pipa, ya parece que no se lleva, ¿no? Esto de las pipas o ¿cómo es el
La pipa todavía se conserva,
todavía hay?
pero
Sí.
es más un consumo del norte de Europa. Usted sabe que los hábitos, vamos a decir, trasladados de las colonias a las metrópoles europeas, dependió mucho de qué parte ocupó cada quien. La parte de Norteamérica, donde los indios fumaban las pipas y tenían la pipa de la paz y la pipa de la guerra, esa la parte más bien ocupada por los ingleses y holandeses que fundaron New Amsterdam, hizo que esa zona norte asimilara más la pipa. La parte más caribeña, que era enrollados, tabacos enrollados, condiciones de humedad, condiciones hacen esas diferencias. Hace que los países más mediterráneos como España fumen puro. O sea que sigue la tradición, aunque en
Sigue.
menor escala. Y eso va a depender mucho del lugar donde esté. El mercado de puro está, vamos a decir, estable, de puro de calidad. está estable, donde hay algunos países donde crece y otros países donde se está cayendo, un ejemplo es España, ¿verdad? Uh-huh. Y hay mercados potenciales muy interesantes, como son Rusia, China, principalmente, lo que podríamos llamar el BRICS, o sea, uh-huh. Brasil, Rusia, la China, la India, no creo. Y el uh-huh. BRICS ahora le pusieron una S, porque Sudáfrica es un país que está, es un potencial también de consumo. Uh-huh. Y estos países, especialmente la China, están entrando en una etapa de cultural occidental, se están occidentalizando en ciertos hábitos de consumo. De hecho, China salvó el mercado del coñac, el mercado del champán, y creemos que ellos que tienen hábitos de aprender los placeres culturales occidentales van a ser el mercado del futuro. Además, por la economía tan pujante y crecimiento económico tan notable que tiene China, Rusia, y una clase acomodada, porque hay sí. los puros a mano de máxima calidad son caros.
Uh-huh. Y van a seguir siendo caros.
Y van a seguir siendo uh-huh. caros. Sí. El que visita la plantación y ve uh-huh. todo el esfuerzo, desde la semilla hasta el final del empaque, uh-huh. Termina diciendo, no son tan caros.
Yeah. Por todas esas manos y toda
esa gente.
Toda
la inversión que se tiene. Uh-huh. Maribel es una testigo de eso.
Sí, sí, sí. Maribel de Urquijo 21, que es precisamente el estanco muy activo, que está organizando bueno pues estas jornadas, en este caso, que nos han traído a Henki Kellner. Dicen que es usted la persona que más sabe de tabaco del mundo, ¿lo es?
Bueno, esos son mis amigos que dicen eso. Pero yo creo que de tabaco no se sabe nada, no se sabe tanto. El que dice que sabe mucho probablemente sabe menos, porque el tabaco es enigmático y es, tiene cierta picardía y cada año nos enseña algo nuevo. Uh-huh. Nos da sorpresas, tenemos que aprender y cada vez que aprende más se abren más interrogantes, entonces sabes menos.
Muy bien, pues el agradecimiento a Henki Kellner, ¿no? Por esta visita que nos ha hecho, sí. que le cunda mucho estos días de estancia entre nosotros y bueno, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.